Continuamos en Mañanas de Verano por Radio Nacional Mendoza. Aquí nos son las 8:35 de la mañana y vamos a recibir en esta mesa de trabajo al senador provincial Alejandro Abraham, con quien vamos a hablar de una cuestión muy fuerte desde el punto de vista político, que tiene que ver con la decisión que tomó ayer el Frente de Todos, PJ, de no participar de las sesiones de acuerdo del Senado, justamente para designar funcionarios, la mayoría judiciales, pero no todos judiciales, que necesitan esa herramienta para poder acceder a los cargos a petición o a propuesta del Poder Ejecutivo Provincial. Alejandro, Cristian Ortega, Gisela Marsalas, Rodrigo Sepúlveda, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás?
Gracias por el tiempo, Alejandro. Bueno, primero quería consultarte, bueno, ¿por qué se tomó esta decisión? ¿Cuál fue la cocina del anuncio? ¿Qué se evaluó? ¿Qué se tuvo en cuenta para decir, bueno, ¿saben qué, muchachos? Nosotros no vamos a participar más de los acuerdos del Senado, de las sesiones de acuerdos en el Senado, porque, bueno, finalmente el radicalismo aprueba lo que quiere, ¿no?
Exactamente, sí, tienen los números para hacer lo que ellos quieran, obviamente. Y es lo que han venido haciendo durante todo este tiempo, ¿no? Cuando digo todo este tiempo, son 6 años de gestión de gobierno radical. Realmente, bueno, es una clara intención y que se va concretando todos los días de cooptación de los distintos poderes del Estado que tiene el oficialismo. Así lo ha ido haciendo con algunos organismos de control y en este caso con el Poder Judicial. Lo cual consideramos un hecho más que jurídico, como recién lo apuntaste, es un hecho político. Va deteriorando día a día la calidad institucional y más con un poder tan importante como el Poder Judicial, que siempre decimos que es la última reserva del Estado de Derecho, lo que tiene que garantizar ese Estado o la democracia. Hoy en la Argentina en general el Poder Judicial está visto con muchísima desconfianza. Todo el mundo no cree prácticamente que haya fallos justos en el Poder Judicial. Se ve más en la Nación, quizás con Comodoro Py o algunos otros tribunales, pero esto también está sucediendo en la provincia de Mendoza, donde se habla de que hay jueces peronistas, jueces radicales. Obviamente la mayoría piensa que los jueces son de esta extracción, esta última extracción. Creemos que es necesario por ahí buscar algún mecanismo de selección de los jueces que no obedezca esta lógica que se está dando hoy en la provincia de Mendoza. Uh-huh. Por eso manifestamos ayer, ya te diría el descontexto, la oposición a seguir participando, avalando este tipo de designaciones, que vos sabés que ya hubo, más allá de las cotidianas, un caso fuerte que fue el de esta ministra de la Corte, donde una fuerte discusión si tenía o no tenía los requisitos constitucionales para ocupar ese cargo. Bueno, ayer vemos que ya hay parientes de jueces, ¿no? Dijimos, esto realmente se está poniendo ya más allá de lo que venimos viendo, ya no hay ningún tipo de límite uh-huh. a esta cooptación por parte del oficialismo de los distintos poderes del Estado.
Y si esta situación viene desde hace bastante tiempo, como mencionaba Alejandro, ¿qué fue lo que pasó ayer o en los últimos días para que el Frente de Todos PJ tomara esta decisión puntualmente? ¿Fue esta postulación de un pariente de la ministra de la Corte, Teresa Day?
Mira, creo que eso fue quizás la gota que rebasó el vaso, ¿no? No estuve yo quizás en la cocina donde se tomó la decisión a nivel partidario con los distintos dirigentes del peronismo. No pude estar en ese tipo de reuniones, pero obviamente que la compartí porque soy yo el miembro del Senado que informó la decisión que tomaba el Frente de Todos. Pero creo que, bueno, es un proceso que se viene dando y, bueno, quizás ayer es la gota que colmó o rebasó el vaso, ¿no? Y además nos parecía que había que poner en escena lo que estaba sobre la superficie, lo que está en Mendoza, que muchos lo saben, pero algunos se hacen los distraídos. Entonces nos pareció que debíamos poner sobre la superficie esta problemática y buscar un sistema de selección de los jueces que sea mucho más transparente y sobre todo que tenga participación ciudadana o popular. Sabemos en esto que hay cuestiones que tendríamos que modificar algún artículo de la Constitución, y en algunos otros casos con una simple ley se podría corregir. Pero bueno, lo que queremos es que se dé el debate de cara a la sociedad y no entre cuatro paredes. Así que bueno, esta fue la decisión que se tomó y bueno, en el momento que creíamos que había que tomarla.
Abraham, nosotros desde los micrófonos de la radio, específicamente quien les habla, Rodrigo Sepúlveda, venimos manifestando esta situación desde hace un tiempo. Quizás el momento hubiera sido con la asunción de Teresa Day como ministra de la Corte, porque fue de manera irregular a todas luces.
No estuvimos en esa sesión tampoco.
No, seguro, pero cuando asumió, cuando asumió de esa forma tan intempestiva en la Casa de Gobierno.
Incluso, en secreto, prácticamente.
Claro, bueno, hubiera sido un buen momento.
Tampoco.
Claro, por eso digo, pero no, la reflexión que hago y que quiero compartir con usted, quiero conocer su pensamiento, si no ha dejado el Frente de Todos demasiado la iniciativa política para que el radicalismo avance de esta forma, ¿no? Porque la verdad que lo tiene todo en la provincia, tiene, como usted ha dicho, los órganos de control, mayoría en la Corte, mayoría en la legislatura, o sea, tiene los tres poderes del Estado prácticamente dominados. Entonces, digo, no es tardío, no merece otro tipo, no, o no hubiera merecido otro tipo de reacción en algún otro momento por parte del Frente de Todos.
Tal vez sí, no te voy a discutir. Esas cuestiones ya de mérito, oportunidad, uh-huh, o conveniencia son siempre opinables, obviamente. Sí, sí. Tal vez tendríamos que haberlo hecho antes, pero bueno, siempre es bueno hacerlo como uh-huh, primera medida, aunque sea 6 meses o un año después de aquel hecho al cual haces mención. Pero bueno, vos sabés que por ahí mover todas las fichas, hacer las articulaciones, nos agarró una pandemia, una campaña uh-huh, electoral, y a veces sí se pudo haber postergado algo que tal vez tendríamos que haber hecho antes, pero bueno, nunca está mal hacerlo y plantear esto de cara a la sociedad, ¿no?
Y están, le pregunto incluso a nivel personal, como dirigente, si usted conoce algunos fallos que podamos darle a conocer a la audiencia, a la opinión pública, donde esto se manifiesta, ¿no? Donde está, entre comillas, cooptación que ha hecho dentro del marco legal, pero que ha hecho el partido gobernante en Mendoza de distintos estamentos, se puede ver concretamente donde ha habido esta articulación de los distintos poderes para perjudicar, por ejemplo, al pueblo de Mendoza, a la provincia.
Ya, quizás no un fallo en particular, uh-huh, ¿no? Sí actitudes o sí formas del trabajo de la justicia. Te diría que en los casos que por ahí hace más sonar la prensa, los casos de corrupción, por ejemplo, hay hechos denunciados de corrupción que involucran a miembros del oficialismo y no se mueven.
Claro.
Están ahí, dan vueltas, se quedan, como se dice, cajoneados. Si involucra a un miembro del oficialismo, hay una conjunción de mover, o sea, una conjunción entre el Poder Judicial, el Poder Político y ciertos medios en dar publicidad, apurarlo, digamos, una doble vara, como se dice, ¿no? Uh-huh. Entonces, no te diría un caso en particular específico, sino una manera de trabajar los procedimientos en materia penal. Bueno, materia civil no tengo tanta opinión, porque acá lo que estábamos discutiendo más que nada es la política del Poder Judicial y sobre todo en materia penal, donde vemos que esa cooptación quizás es más grosera, pero se notan ese tipo de cosas. Uh-huh. Vos sabés que hay causas como la de Vialidad que están ahí, que duermen, denuncias muy fuertes contra algunos funcionarios radicales que también duermen, y bueno, estas cosas son las que van haciendo que se descrea del poder judicial como un organismo independiente e imparcial.
Incluso en el departamento en el que usted estuvo, contra concejales que cobraban salarios de sus trabajadores, bueno, también que pasan, son noticias, pero...
Uh-huh. Sí, son noticias un día, y después se quedan ahí en los archivos, en los cajones, ese tipo de cosas, pero... incluso hay todo un manejo jurídico o legal del Ejecutivo que vemos que no le ayuda a este tipo de cosas, no le ayuda. Por ejemplo, podemos citar el caso de Portezuelo, sin entrar específicamente en el Poder Judicial, donde culpaban al Gobierno Nacional porque han tomado esa metodología de que todo lo que le pasa a Mendoza es culpa del Poder Nacional, lo cual no es cierto. Todo el caso de Portezuelo, por ejemplo, muy mal asesorado, muy mal trabajado, mal acompañado por alguna prensa, donde decían que el presidente no quería laudar cuando nunca habían hecho el pedido de laudo.
Claro.
Se guiaban de un acta del año un acta 73 del año 2020, creo 2019, que en el acta misma decía que el gobierno de la provincia de Mendoza solicitará el laudo, pero nunca lo solicitó, por claro, eso lo ha hecho ahora. Entonces este tipo de cosas creo que están muy mal asesoradas, lo que está pasando con este emprendimiento en la SUFE, en el sur. Uh-huh. Donde la provincia de una quiso ceder 12.000 hectáreas, el gobierno le dijo, pare, que la propiedad en definitiva es nuestra. Ustedes podrán dar quizás hasta una concesión de uso, claro, pero nunca de esa manera. Tiene que haber una licitación, tiene que haber un procedimiento. Fíjate qué mal que estuvo, que dice que la empresa esta ha ido a comprarle los derechos a dos puesteros, derechos que no tenían. Que después sale a la luz que el Estado Nacional le ganó un juicio donde estos supuestos puesteros pretendían, o los puesteros pretendían obtener un título supletorio.
Claro.
Entonces, digamos, es toda una maraña de cosas que creo que no ayudan en general a la provincia, porque quizás se caiga por Pezuelo, no por el gobierno nacional, sino por ineficiencia de los estamentos jurídicos que tiene la provincia. Estas inversiones, que en principio uno dice, bueno, que vengan inversiones, que hagan centro de esquí, que hagan, pero dentro de la ley y bien. Uno no pide que no se hagan las inversiones, como dice esta gente. No queremos que se hagan, pero bien, dentro del marco de la ley, que todos sepamos por qué se dan 12.000 hectáreas y no se dieron 3.000 o no se dieron 15.
Claro.
O sea, todo es una cuestión enmarañada que en definitiva termina en perjudicando a Mendocino.
¿Sabe cuál es el problema, Abraham? Perdone que lo interrumpa. Es que hoy hay una encuesta de Reales de la Torre que indica que el 64% de los mendocinos cree que es culpa del gobierno nacional, del presidente.
Claro.
O sea, logran instalar eso, ¿no?
Sí, mira, por ahí las encuestas de algunos tienen una tendencia, obviamente, a favor del gobierno, de quien las paga. Pero también no es menos cierto que hay muchos medios o un constante repiqueteo en medios de comunicación que le echan la culpa al presidente de la Nación, uh-huh, de que no salga por Pezuelo, cuando quizás ustedes, algunos pocos medios más, están diciendo cuál es la realidad de los casos. Entonces también está ese bombardeo mediático que va generando una creencia popular de que ciertas cosas son forma distinta de lo que realmente son. Entonces, bueno, también estamos entrampados en esas cuestiones, uh-huh, y por ahí no alcanza con los comunicados, con las redes sociales, cuando tenés todo un andamiaje mediático que va cubriendo determinadas decisiones del gobierno provincial.
Sí, es bastante llamativo pensar que el gobierno dispone de recursos para medir responsabilidades o culpabilidades. A mí no deja de llamarme la atención realmente que con todo lo que está pasando en una provincia como la nuestra se pongan recursos para ver quién tiene la culpa de que Portezuelo no salga. Senador, quería volver a...
Son operaciones que tienden a que se mediatice y obviamente generar una creencia, porque la verdad que no sé a quién encuestaron. Pero el que lee dice, ah, mira, los mendocinos creen esto, capaz que es así, y no es así. Uh-huh. Porque el gobierno nacional ha venido cumpliendo con los depósitos, los pagos que le correspondían, y les ha dicho, muchachos, tiene que haber un laudo y lo tienen que solicitar. Más allá que la Pampa diga que los plazos están vencidos, bueno, eso ya es una discusión procesal acerca de cómo se aplica la ley, pero yo creo que el presidente no va a tener ningún problema en dar un laudo más allá de los plazos que pudiera haber tenido vencido la provincia. Pero lo que hay que tener una clara metodología de todo lo que le pasa a la provincia, echarle la culpa a la Nación. Entonces, tenemos la inflación más alta, eso no es culpa de la Nación. Tenemos los salarios más bajos en la provincia de Mendoza para todos los empleos públicos, docentes, policías, médicos. Eso no es culpa de la Nación. Si uno mira cuáles son las escalas salariales nacionales o de todo el resto de las provincias, nos podemos ir a las vecinas, San Juan, San Luis, Neuquén, y vemos que no pasan esas cosas. Entonces, bueno, hay algo que está pasando con el gobierno provincial que lo pretende ocultar, o una mala gestión directamente que lo pretende ocultar, culpando al gobierno nacional de todos los males que ellos generan. Bueno,
senador, lo traigo de vuelta a la cuestión de la justicia porque me interesaría conocer, por ejemplo, ayer daban a conocer este número fuerte, 113 de 319 cargos para magistrados, es decir, jueces, fiscales, defensores, han sido puestos en la gestión de Cambia Mendoza. Pensaba si para los oídos de la audiencia esto podría ser, si está enmarcado en herramientas legales, podría ser de la misma manera con otra fuerza política. Y usted recién hacía referencia a algunas modificaciones y reformas que haría falta para poder garantizar mayor independencia entre los poderes. Por ejemplo, sí. ¿Cuál en este caso? ¿Qué se le ocurre como propuesta?
Mira, yo lo primero que sugiero y que digo como propuesta es participación ciudadana o participación popular. Es el único de los poderes que no tiene esta característica. O sea, el poder legislativo se somete a votación, se eligen por votación sus miembros, el ejecutivo lo mismo, que los jueces también sean electos o designados previa votación popular. Claro, suena raro porque tenemos una cultura en materia judicial de que es un poder casi oscuro, que no se sabe quiénes son los jueces, bueno, es como que o no nos interesa o no nos preocupa cómo se designan los jueces hasta que tenemos que vivir situaciones como las que se están viviendo en la actualidad. Uh-huh. Entonces yo ayer en el Senado sugerí que se estudiara el método norteamericano o americano, referencia de muchos de ese país en nuestra querida Argentina, cómo se designan los jueces estatales o los fiscales estatales. Es mediante voto popular, prácticamente en todos los estados. Y en algunos estados los puede designar el gobernador por un tiempo determinado, hay una vacancia, designa un juez, y luego ese juez debe ser ratificado mediante voto popular, o ese fiscal. Es decir, hay una amplia cultura, digamos, ciudadana en la participación de elección de los jueces. hasta lo hemos visto por ahí en series de la televisión, donde hay un crimen y el fiscal está desesperado que se resuelva rápido porque tiene elecciones dentro de un mes. Entonces, bueno, eso nos parece que sería la mejor solución para evitar este tipo de cosas y también dejar legitimados los jueces. En otros países del mundo, caso Colombia, los jueces tienen periodos determinados. En algunos casos se pueden reelegir y en otros casos no son sujetos de elección. Bueno, hay distintos mecanismos. Y quizás con una sola enmienda de la Constitución, del artículo que dice que los jueces los designa el gobernador con el acuerdo del Senado, me parece que con una enmienda eso se podría corregir. O si no, con el dictado de una ley que someta a la elección popular a los miembros del Consejo de la Magistratura, como fue la intención en la Argentina, en el gobierno de Cristina, uh-huh. hacer ese mecanismo. Pero nos parece
pero eso era para controlar la justicia.
Ah, claro, sí. Según del lado que se lo mire. Pero cuando interviene la gente ya es mucho más difícil, porque además, ¿sabes qué? Haces público al funcionario o al, claro. o a la persona que tiene esa responsabilidad. Uh-huh. Es hacerlo público, porque claro. si no, un juez es una persona casi privada. Te podés encontrar con un juez, están en la misma cola en el supermercado y ni sabés que es un juez. Ahora, si es un legislador, es un gobernador, un intendente, sabe qué es y hasta le podés hacer un reclamo o una petición. En el caso de los jueces son personajes casi enigmáticos, ¿no? Para la gran mayoría de la ciudadanía. O sea, parece que esto de que los jueces sean sometidos a elección no me parece mal. Así como nos parecía raro el juicio por jurados en su momento, a pesar de la cooperativa de la Constitución de la Argentina hace 150 años, bueno, se pudo implementar y vemos que va caminando, que vamos adquiriendo práctica y cultura en esa temática. Y bueno, lo que parecía que era algo raro, impensable, que únicamente los jueces tenían la capacidad de dictar una sentencia, bueno, vemos que el jurado va funcionando. Esos procesos, ¿no? Entonces lo que nosotros pedimos, por lo menos que haya un gesto político del oficialismo, de poder discutir el método de selección. No estamos en una postura alocada, pero sí firme, de decir, muchachos, discutamos esto porque no va más, porque lo único que estamos generando es desconfianza hacia un poder. Ponerle que ya con la mera desconfianza ya es suficiente para poder modificar el sistema. Uh-huh. Lo que estamos generando es cooptación del poder, que tal vez hoy lo hacen ellos, mañana podemos ser nosotros, dentro de 3 mandatos capaz que pueda ser la izquierda u otro partido, pero no es bueno para ninguno, bien. Porque en definitiva lo que acá se afecta es a la sociedad que esté de un poder que debe ser el más creíble de todos en función de que garantiza el Estado de Derecho.
Senador, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego. Buen día.
Hasta luego, que les vaya muy bien.
Escuchábamos a Alejandro Abrán, senador provincial por el Frente de Todos, refiriéndose a esta decisión que ha tomado de forma partidaria el Frente de Todos PJ para no participar más de las sesiones de acuerdo del Senado, donde se eligen principalmente magistrados, es decir, jueces, fiscales, por una cuestión que deja bien en manifiesto el comunicado que se dio a conocer ayer, que el radicalismo ha cooptado la justicia, ha elegido más de un tercio de todos los jueces de toda la provincia en estos 6 años que lleva el gobierno radical, primero con Cornejo, ahora con Rodolfo Suárez. Las expectativas de que esto cambie son muy pocas en realidad, porque bueno,
nulas, Cristian.
Porque el radicalismo tiene la mayoría para poder imponer lo que considere. Y también esto tiene que ver con esta cooptación de la justicia, también en la Corte Suprema de Justicia de Mendoza tiene una mayoría que también le responde, por eso es muy difícil pensar en cambios profundos y que esto cambie en definitiva en algún momento, ¿no?
¿Usted se acuerda que hubo un periodo en la Argentina que se denominó menemismo?
Sí, claro.
Que una de las características era que lo cooptaba todo, una servilleta que se dio a conocer con un ministro del interior, sí, donde claro. había nombres, sí, sí. Bueno, y cómo se avanzaba en esa cooptación de la justicia. Después hubo un proceso de elegir los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante la postura pública, que se conocieran los antecedentes, a partir de un decreto que firmó Néstor Kirchner en el 222, que tiene mucho que ver con lo que decía Abraham, ¿no? de esta transparencia. Y así apareció Eugenio Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay, Hayton de Nolasco, el propio Ricardo Lorenzetti, una serie de nombres que en su momento prestigiaron la Corte. Sí, claro. Después, bueno, el proceso, las cosas van cambiando, ¿no? Pero en la provincia de Mendoza verdaderamente es preocupante a nivel institucional, porque lo que han hecho y lo que están haciendo y lo que van a seguir haciendo es justamente eso, cooptar las distintas áreas del Estado con jueces afines, con fiscales afines, la Corte la tienen, La legislatura la tienen, porque tienen mayoría. No necesitan para nada a la oposición.
Y los organismos de control también.
Y los organismos de control, ¿no? Entonces tienen el Tribunal de Cuentas, tienen la Contaduría General de la Provincia. Bueno, el esquema está claro.
El esquema de este avance de un sector político sobre las instituciones en general tiene un solo objetivo, que es impunidad, en definitiva. Es decir, hacer lo que yo quiero sin que nadie me lo cuestione,
claro,
¿no?
Ni me diga nada.
Exacto. Y a esto yo le sumo otra cuestión que completa el cuadro y que tiene que ver con el alineamiento de los medios masivos de comunicación.
Clave.
Los más grandes, los hegemónicos de la provincia de Mendoza, que por un lado reciben una jugosa pauta publicitaria, pero además, creo yo también, hay una coincidencia ideológica. Con la derecha que representa hoy Cambia Mendoza, ¿no? Bueno, ideológicamente los medios están muy cómodos con Alfredo Cornejo, con Rodolfo Suárez, con el radicalismo, este radicalismo tan neoliberal que han sabido
conseguir. Porque usted dice que los periodistas tenemos ideología, entonces.
No, ¿cómo se le ocurre? Esto es como los periodistas deportivos, no tiene equipo. Claro. Me extraña, Rodrigo. Bueno,